All right. Vayan a prueba.script.com /leyendas y luego se suscriben y ahí encuentran mi tesis completita, casi 300 páginas, para que aprendan a hacer magia, caos y más que nada, arte.
Y si tú, como Borre y yo, no estás interesado ya en la magia caos, uh-huh, puedes encontrar muchísimo, miles de audiolibros, podcasts, libros. De hecho, o sea, la gran diferencia es que antes tenías que ir a una biblioteca y ver, uh-huh, si existía una copia física y poder llevártela. Aquí no.
No puedes lo digo acceso. Yo, güey. Lo dice Forbes, güey. Que era es el Netflix de los libros, güey.
Ajá. Y está chido. Yo, la neta, para lo que más lo he estado usando últimamente es para audiolibros. Porque pues, me di cuenta que no tengo que estar leyendo con los ojos todo el tiempo. Está, ajá, padre.
No, los ojos, claro, sirven para otras cosas que, ajá, no son leer.
Y si estás romantizado con la lectura, también están en
sí, pues, para leerlo, ajá, ¿no? En cualquier, yes, donde y, bajes ahí, en cualquier dispositivo, la aplicación, ahí está.
Uh-huh. Y si estás romantizado con la investigación, ahí vas a encontrar tesis e investigaciones actuales que, uh-huh, te van a servir para continuar tu trabajo o nada más para saber lo que está pasando ahorita en el mundo. Uh-huh.
Así es. Y en este momento Script le está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener 2 meses por solo $19. ¿Vamos a ir a dónde, Badia?
Script. Prueba.script.com /leyendas.
Para tener 2 meses de suscripción por solo $19.
Apúntelo. Prueba.script.com /leyendas.
Sí, es prueba.scribd.com/leyendas para tener 2 meses de suscripción por solo $19.
Yo ya lo busqué y ni cuenta se dieron.
Ninja. Ya se lo diste a tu esposa y te va a amar por años.
Oye. Oh, yeah.
Ustedes hagan lo mismo.
Estás escuchando Leyendas Legendarias, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Y hoy estamos desde Sonoro, grabando este episodio aquí en la Ciudad de México.
Sonoro.
Y queremos darle las gracias a todos los que fueron a los shows de Guadalajara y de Ciudad de México. Estuvieron muy mágico, chidos todos.
Fue mágico.
¿Qué pedo, ah? ¿Eh?
Sí.
Ay, güey, los queremos un chingo.
Y les queremos avisar a la gente de Mexicali y Tijuana que por cambio de semáforo se abrieron más lugares, entonces van a estar... Yes.
Las vacunas sirven, les digo.
Van a, sí, estar aquí las ligas para los boletos, porque hay gente que ha mandado mensaje de hey, ya no alcancé lugar, pues ya hay más lugares, pueden, ajá, ir a ver qué pedo. Nos vemos ahí el viernes y el sábado.
Tijuana, Mexicali.
El lugar favorito de Borre.
Sí, güey. Qué DJ, bonito está Tijuana, güey, Mexicali.
¿Estás,
güey,
listo?
Nuestros brothers from another border.
Sí, güey.
Entonces, pues recuerden que ahí nos vemos este fin de semana y los dejamos con este episodio que debía haber checado qué número era antes de empezar a grabar esto.
¿Es el número? Y luego ya lo pones.
No, güey.
157, tal vez.
Es el 157, tal vez. Es que como tuvimos un mes de, sí, temático, ya no sé en qué día vivo.
158.
La gente puede ver qué de número de episodios. No creo que se les
abriga. Sí, ahí vienen, sí, el, ahí, título, dicen, ¿no?
Ajá. Ajá. Entonces...
Todo va a estar bien. Todo va a estar bien.
Ya hasta vieron qué invitado hay, güey. Y hasta que va a ser, ajá, el tema.
De hecho, ellos saben primero cuál es el tema que ustedes dos.
Chicos, estamos guardando, sí, misticismo si no hay ningún, ajá, misticismo en esto.
Oye. Hay que mantenerlo vivo.
Bueno. Yes. Es protocolo. Protocolo es importante. Bienvenidos a Leyendas Legendarias, el podcast en donde cada semana yo, José Antonio Badía, le contaré a Eduardo Espinosa y a Mario Capistrán casos de crimen real, fenómenos paranormales o eventos históricos tan peculiares, notorios y fantásticos que se ganaron el título de Leyendas Legendarias. ¡Welcome! Es otro miércoles macabroso, pero esta vez desde la magnífica y extraordinaria Ciudad de México. Sí, ¿cuál sí, ciudad de todas las de México? La Ciudad de México de México.
Uh-huh. La que dijeron, sí, hay que ponerle el nombre del país.
La Gran Tenochtitlán.
Así es.
Todas son ciudades de México.
Todas son ciudades de México, uh-huh, pero esta es
la ciudad.
La ciudad.
La ciudad.
Sí, es la ciudad.
Y como ya escucharon, me acompañan, como siempre, Eduardo Espinosa, Mario Capistrán.
Hola.
Estado de tour.
¿Qué tranza?
¿Cómo andas, Borre?
Muy bien, güey. Muy bien. Muchas gracias. ¿Tú, Lulu?
Yo, ¿cómo? Chido.
Esto, bueno.
Y aquí, Mariana, justo Mariana, por el tour, terminamos grabando. Gracias a Sonoro. Estamos aquí en el estudio. Muchas gracias, porque si no, no hubiera salido Leyendas Legendarias, porque uh-huh, no había dónde grabar. Uh-huh. Bueno, en el baño, con un celular.
Sí. Pero tenemos invitado.
A eso uh-huh voy.
Ah, ok.
Estaba esperando
ah,
que terminara
sí,
de reír.
Sí, 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 yo estoy...
Y después de dicho todo eso, este es un momento extraordinario, porque tenemos de vuelta a el inigualable, nuestro buen amigo... Creemos, llamamos mucho.
Oye.
¡Coco Sellers!
Yo, a gustísimo de estar aquí, amigos.
Tenemos como 3 horas hablando de sombreros de pelo de conejo.
Sombreros de películas de Nicolas Cage.
Aquí está.
Y que Van Damme todavía sí, sigue sí, haciendo sí, películas.
Huele a millonario.
¿Huele a cabeza o no?
¿Huele a millonario?
No, ya oye, pagó, ya qué pagó buen impuestos. Sombrero, no huele.
No, huele muy rico, güey. Huele ¿verdad? A perfumito.
O
hecho.
Sea, no, tampoco como a perfume.
Sí, huele, mamón, no sé. Huele como a... Sí.
Ah, bueno, pero es el ambiente, Borre.
Ah. Huele a loción, Coco. Eso sí, es sí, mentiroso. Sí, sí, huele sí. rico. A millonario, mira, huélelo.
Huele que alguien.
No huele feo, güey. Yo me sorprendí que no, no huela tanto no, a cabeza. Bueno.
Huele rico, güey.
Obvio,
a nórdico.
No. Sí, sí, sí.
A jabón nórdico, güey. Ese verde que creo te que mancha
no,
la regadera.
No hay nada mejor en un podcast que hablar de olores.
Wey. De olor de cabeza.
Imagínenselo.
Propongo que cuando terminemos este podcast, nos olamos todos las cabezas.
Ya está, okay. De acuerdo.
¿Va?
Y luego
va.
Cada quien
y va el que huela, subir. El que huela más fuerte, invita okay. algo.
Ok.
Órale.
Va.
Ya
champú. Sí, yo huelo champú de champú chiquito, ¿no? Ajá. Champú chiquito y jabón chiquito. Rosa Venus.
Pues después de esa tangente tan bonita, vamos a darle al tema.
Uf.
Toda persona consciente, especialmente si escucha leyendas legendarias, sabe que este mundo puede estar lleno de maldad. Entre atrocidades, injusticias, muertes, el capitalismo, la gomichela, a veces es difícil pensar que no vivimos en una distopía. Sin embargo, saber que existen estas cosas allá afuera no nos hacen quedarnos toda la vida encerrados, y mucho menos privar a nuestras familias de su libertad con el pretexto de protegerlos de ese mundo. Pero han existido casos de misantropía paranoica tan, pero tan graves, que se ganaron el título de leyendas legendarias. Y hoy les voy a contar sobre la casa de los macetones y otros padres paranoicos.
¿Qué? No me la sé, a ver.
Lo mejor es que sucedió aquí en la Ciudad de México.
Aquí en este estudio. Ah.
Sí, entonces traigo 3 historias.
Okay,
pero
okay.
Empezamos aquí mismo en la Ciudad de México. Probablemente hemos pasado por esa casa y ni cuenta nos habíamos dado que pasó algo histórico ahí. Pues fue en 1959 cuando arrestaron a Rafael Pérez Hernández bajo el cargo de maltrato infantil agravado.
¿Qué? Okay.
Lamentablemente, el maltrato infantil no era nada del otro mundo. En esas épocas, cuando...
Cuando nuestras mamás nos aventaban las chanclas.
Le decían educación en esa época.
Parte sí, de la crianza, sí. Exactamente. Sí, sí. Tiene que aprender. Pero los detalles de este caso fueron tan perversos que la autoridad tuvo que actuar y el caso cubrió las primeras planas de los periódicos por meses.
Sí, la chancla estaba afilada, güey, cuando la
aventaron. Le habían sacado fila a la chancla. No mames, también.
Señora, esta chancla no está permitida.
Para empezar, es de metal. ¿Por qué tiene chanclas de metal afiladas?
Esta chancla es de uso exclusivo del ejército, señora.
Sí, o sea, sí, para sí. ser gordita, güey, y luego todavía aventarla, ¿no?
Se las aventaba así como en Mortal Kombat. Así.
Como Shao Kahn, güey, el del sombrero.
Sí, el del sombrero.
No se conocen muchos detalles sobre la vida de Rafael Pérez, pero sabemos que nació en 1905 en el pueblo de Encarnación de Díaz, en el estado de Jalisco.
Encarnación.
Encarnación. Su crianza fue de lo más normal, pero algunos lo describieron como un niño celoso y consentido. Cosa que tendría sentido pensando en lo que hizo ya en retrospectiva.
Le pegó a su papá con una sartén. Sí. ¿Nadie oye, dinosaurios?
Sí, yo sí
gracias,
me reí.
Borre.
Sí.
Pero un ay, momento.
Mamá. ¿No la mamá?
Sí, no sé mamá. Si se me fue ponerte atención. ¿O qué? ¿Era hijo único?
No se sabe exactamente.
Okay. Sí, nada más sabemos que nació en 1905 y que...
Ajá. Y que era consentidón.
Sí, así es. Okay. Todo esto son pedazos de...
Qué cagado que se sepa que era consentido, pero no si...
No si era hijo único.
Era hijo único.
Tal vez se murieron los hermanos por ahí, nadie los apuntó. Ya ves cómo eran.
Pinche fama,
sí,
más.
Sí. Sí. Es bien consentido. Pues se casó muy joven, pero se divorció cuando tenía 33 años. Uh-huh. No se sabe si tuvo hijos durante ese matrimonio, pero podemos intuir que ese evento tuvo cierto impacto en su personalidad. Otro detallito que sin duda afectó cómo se comportaba Rafael fue un accidente que tuvo en 1915. Las fuentes dicen que se subió a un tren sin tener boleto. Iba agarrado por fuera de la locomotora y el joven Rafael se cayó. Las llantas del tren le pasaron por encima de su brazo, el cual tuvo que ser amputado y lo llevó a tener una larga y dolorosa recuperación.
Ok.
Este evento dejó en el chico un complejo de inferioridad hacia los demás.
Como que tenía su bracito siempre escondido.
Sí, pues su muñón.
Pues lo que quedó de él, ¿no?
Uh-huh. Ajá.
Su muñón.
Invisible. Bueno, sí, no tenía bracito.
No. O tal vez lo tenía escondido bajo la cama.
Sí, sí, sí.
Digo, es lo que yo haría. Yo sí pediría así.
O decía, no, sí tengo. Nada más que es como una tecnología alienígena que hace que parezca que no tengo.
Que no tengo.
Y decían, a ver, agarra algo. Decía, ¿por qué te va a obedecer?
Ajá. Si hubiera hecho eso, tal vez pudo haber escrito el primer libro de ciencia ficción de México en los 1900 y su vida habría sido diferente y no hubiera salido en leyendas legendarias. Pues este evento dejó en el chico un complejo de inferioridad y es probable que esas mismas inseguridades a la larga se convirtieron en una necesidad incontrolable de tener el control y quizás de maltratar a quien se le pusiera enfrente. Después de su divorcio, Rafael conoció a Encarnación de Díaz. Perdón, después de su divorcio con Encarnación de Díaz, conoció a Sonia Rosa María Noé.
¿What? ¿Sonia Rosa María Noé? ¿O sí. se apellidaba María Noé?
¿Sonia qué?
Rosa María Noé. Okay, más bien se apellidaba María. ¿O sería Sonia Rosa María Noé y el apellido de la mamá no lo ponían?
No sé.
Pues es que sí hay nombres que son apellidos también, güey. Sí. Tengo un amigo que se apellida Carlos.
Sí, bueno. Bueno,
sí, pedos.
O hay gente que tiene muchos nombres y ya, no, ya ni alcanzas a decir los apellidos.
Uh-huh. Pues ella era... Sonia Rosa María Noé.
Sonia Rosa María.
Era una chica de 17 años, descrita como muy bonita, güera y de ojos azules.
¿Qué?
Se casaron en 1938 y muy poco tiempo después de conocerse, se fueron a vivir juntos. Esto puede ser debido a la sociedad conservadora en la que crecieron los dos o al hecho de que estaban genuinamente muy enamorados. Igual uh-huh. no sabemos exactamente, pero sí. la cosa es que hizo clic uh-huh. y ¡pum! Y como era tradición en esos tiempos, después del matrimonio comenzaron a llegar los hijos. Pero la pareja no estaba logrando darle sustento. Es por eso que decidieron mudarse en 1940 a la Ciudad de México.
Ok.
En el lugar al que se cambiarían, comenzaría la pesadilla. La llamada Casa de los Macetones se encontraba en la calle de Insurgentes Norte, esquina con Godard.
¿Es como el Castillo de la Pureza?
No tengo idea qué es el Castillo de la Pureza.
¿La película?
Ah, bueno. Sí, creo que el... Ajá. Sí.
Ah, ok.
Sí. Está muy cerca de la estación del metro La Raza. Ajá. La casa de los Macetones era inmensa, con puertas pesadas, ventanas altas, paredes elevadas, muebles antiguos, camastros viejos y, por supuesto, patios decorados con enormes macetones.
Sí, a huevo, güey.
Ya, pues sí.
Por eso le decían. Nombre,
sí. Claro. Sí. No era porque estaban cabezones todos en la familia.
Ajá. Sí. Yo de repente sí... Macetones, los macetones. También ya los traían bien jodidos sí. con el apodo, güey. Así de... Ya, deja de llamar macetones.
Pues podría ser una casa linda para vivir, pero más adelante el hogar de los Pérez sería conocido como una casa del terror. Lúgubre, de mal aspecto y mal olor.
Wow.
A diferencia del sombrero de Coco Celis.
Exacto.
No, huele a millonario, güey.
Sombrero jamás le dirán lúgubre.
Sí, ¿no?
Pues la pareja comenzó su nueva vida alejada de todos sus conocidos. Estaban algo aislados, pero no al nivel al que llegarían años después. El matrimonio se mantuvo relativamente normal durante los primeros 7 años. Sonia contó tiempo después que en esta época Rafael comenzó a llenarse la cabeza de filosofía y otras lecturas.
Ah, sí, es de la del Castillo de la Pureza, sí.
Como todo un mamador, Rafael sintió que su nivel intelectual era superior. Creía que era un libre pensador y un iluminado.
Y no tenía Twitter, güey. ¿Cómo le hacía? Sí.
Oh, ahorita vas a ver lo que hizo. Ahorita vas a decir, sí. Si hubiera habido Twitter, tal vez se salvaba toda la familia.
Sí. Oh, fuck.
Pues, básicamente, leyó a Nietzsche y ya se sentía un superhumano inigualable que mató a Dios.
Eso me pasó como a los 14.
Sí, ¿no?
Sí, y luego viste My Chemical Romance. Ajá.
Y usabas tu pelito así. ¡Ya, mamá!
No es una fase, mamá.
Es un estilo de vida.
Yo me almolo a pelear con los punks. Esta nueva faceta intelectual representó el mayor cambio de su personalidad. Ninguna religión o ideología estaba a su altura. Como todos sus familiares eran de Encarnación de Díaz, todos ellos crecieron con el catolicismo de nacimiento. Uh-huh. Y Rafael quiso evangelizar a todos con su ateísmo, y eso a la larga lo alejó de toda la gente que conocía. Al mismo tiempo que alienó a toda su familia y se llenaba de estas ideologías, todas ellas de lo más misántropas, Rafael comenzó a tener celos irracionales y a tener un miedo de que su esposa se fuera a ir con otro. Entonces no es buena combinación.
Sí, no. Él estaba mal, o sea.
Entonces tenía miedo que si se la llevaba, no, él nomás tenía un brazo para detenerla.
Sí, es que solo tengo un brazo, güey.
Es abrazar. Que quiero que me abracen bien.
Quiero alguien que...
Nunca has cargado a nuestros hijos.
¿Cómo enfriaba las tortillas?
No sé.
Sí,
no,
pues se desarrollaba con el tronquito, mira.
Como pizza.
Sí, sí, sí,
sí, sí. Con esta idea de cuidar lo que era suyo y su infundada paranoia, le prohibió a su esposa salir de la casa y volver a usar falda. Además, como buen filósofo, justificó este literal secuestro con fuentes de todas sus lecturas, diciendo que el mundo es un lugar lleno de mentiras, maldad, corrupción y podredumbre, y que no quería que su esposa
que sí,
se expusiera
también.
A eso.
Ajá, sí,
o sea,
sí,
tiene un punto el carnalito, güey, pero no.
Sí, pero no es para que lo tomes tan en
sí,
serio,
sí, 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 es cierto. No, por eso no vas a salir a la tienda.
Claro, uh-huh. Poquita podredumbre de vez en cuando es delicioso.
Sí, sí, también.
Sí. Especialmente si es un puestecito a las 3 de la mañana.
Sí, güey. Con tantita podredumbre. Unos taquitos. Sí.
Sí, sí, de un lugar
así. Unos taquitos de cochinada, güey, siempre
sí,
son buenos.
Sí, güey. Unos de así de... ¿Cómo se dice? De...
¿Qué me ves?
Sí. O sea, tantita cochinada. Porque si no, no saben igual.
Sí,
o sea, que cuando te agarre el cambio... Veas que es con lo mismo que agarró la carne.
Ajá,
wey.
Sí, sí.
Claro.
Sí, que se ponga el cuchillo así en la axila, ¿no? Mientras está acá, güey. Sí.
Sí, me tocó ver eso una vez, pero con la espátula, no el cuchillo.
Sí, 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 sí. Es que. Ese es el sazón, güey.
Sonia, siendo una mujer criada en una sociedad conservadora que le enseñó a obedecer a su marido, decidió no discutir al respecto y se redujo su vida a las cuatro paredes de su nueva casa. Y así comenzó la pesadilla de la familia Pérez. Viviendo en una ciudad donde la gente prefiere no meterse en las andanzas de sus vecinos, nadie le hizo preguntas a su inquilino de al lado a lo largo de los años. Pero en su defensa, nadie se imaginaba lo que sucedía dentro de esas paredes de ladrillo.
Claro.
Conforme más se aislaban del mundo, la familia no paraba de crecer y en pocos años tuvieron 7 hijos.
Con nombres bien raros, ¿verdad?
Justo, les quiero advertir. Sobre lo que viene.
No mames.
Porque los crímenes de Rafael no tenían límites.
Herculano.
Pues además de mantener a su familia encerrada, les puso los peores nombres del universo a sus hijos, güey. Ellos eran Indómita.
Eso está buenísimo. Wey.
Indómita, ok.
Indómita Rex, güey. No, nomás Indómita.
Qué pendejo.
Libre.
Libre.
Ok.
Soberano.
No, espérate. Vamos a tomar un sí. poquito de tiempo en la ironía, güey, de que le puso sí. libre.
Es cierto, güey.
Y soberano.
Libre, pero acá. Te quiero libre aquí.
Pues sí. Libre y soberano. Y lo estuvo en su casa todo el tiempo.
Sí. Okay. Pero es que para él, eso tenía que ver con la mente.
Okay.
O sea, eres libre de acá, pero él, según, o sea...
Sí, uh-huh. Tú puedes ir donde quieras. Con
será indómita,
sí,
libre, sí.
¿Para
soberano.
¿Para qué quieres salir?
Triunfador.
Triunfador, wow.
Triunfador me gustaría llamarme.
Bien vivir.
Bien vivir.
Bien vivir.
Bien vivir. Bien vivir. Bien vivir.
Wow,
cómete tus frijoles, bien vivir. Vivir. Evolución.
Wow, evolución.
A ese le
ese
puedes decir
tiene
Evo,
las mejores ideas para nombres, güey.
Mínimo le puedes decir Evo de cariño.
Yo al chile, si tuviera hijos, sí me gustaría algo así, ¿eh? Te lo digo de en serio.
Evolución Celis.
O sea, evolución Celis.
Indómita evolución Celis.
Indómita. No mames, güey. Me mama.
¿Cuál fue el último?
Sí, la insoportable edad del cel.
Sí, 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 sí.
El último Celis. Era libre pensamiento.
Oh.
Pegado.
No es cierto.
Era un solo nombre, libre pensamiento.
No, neta.
Sí. El vivir eran dos nombres, libre pensamiento es uno.
Wow.
Ok.
Sí, ¿eso por qué? ¿Por qué junto, güey? ¿Porque él ya se estaba adelantando a los hashtags?
No, qué pedo, güey. Pues el registro no deja que sean más de 6.
No, pero puede ser libre y tu segundo nombre pensamiento.
Si hubiera tenido Twitter, sus hijos serían hashtag trending. Sí, cancelado.
Cancelado.
Pues esos son los hijos. Indómita, libre, soberano, triunfador.
Black Lives Matter, ¿no? Así.
Y libre pensamiento.
Wow.
La razón de los peculiares nombres tenían un origen noble. Rafael no quería que sus hijos tuvieran nombres tradicionales o quisieran referencia a la Biblia como su propio nombre. Su sueño era que sus hijos crecieran fuera de la oscuridad que, y cito...
Pero Rafael es una tortuga ninja, güey.
Sí, pero, sí, pero Rafael, empezó
con un pintor italiano.
Sí, y aparte supongo que tiene un origen bíblico.
Es un arcángel.
Ah, ¿sí? Ajá. Ah, mira, yo no me lo sé.
Gabriel, Rafael...
Sí, es el arcángel encargado de los embutidos,
Es un wey. Simpson, ¿qué no? Oye, ¿qué?
Es el arcángel encargado de los embutidos.
Es lo que iba a preguntar, de hecho.
Sí, sacas una salchicha y ya está medio verde, pero no hay otra más. San Rafael. La tienes que comer. Rézale a San Rafael antes y no te pasa nada.
Ah, bueno, no son santos, son...
Ah, son arcángeles. Son arcángeles. Sí, cierto.
Entonces, él decía que pues, quería quitarlos de lo que denigra al ser humano. Y es por eso que también decidió que para protegerlos del mal del mundo, ninguno de sus hijos saldría jamás del hogar para absolutamente nada.
Uy.
Soberano era el mayor de los tres de los hijos.
Sí, está muy cagado.
Hijo de su soberano.
Soberano, bueno.
Sí.
Soberano.
Es nombre de caballo, ¿no?
Soberano, sí, güey.
Sí. ¡Oh, mijo! ¡Tráigase al soberano!
Es que en realidad todas son palabras, güey. Todos son palabras. Nombre, güey.
No, son palabras.
Son conceptos, güey. O sea...
Ay, jurisprudencia. No, sí, ven acá, jurisprudencia. Rafael.
La Yuri.
Mesura.
Mesura.
¿No? Así le voy a poner a mi hija, mesura.
Ese sí suena bonito. Si no significara mesura. Pues Rafael le puso así a soberano debido a que él le gustaba referirse a sí mismo como un ser humano soberano. Entonces fue como ponerle, en lugar de Rafael, era yo soy soberano, entonces mi hijo es soberano. El segundo era libre, pensador, quien fue bautizado así por su hermano mayor.
¿Soberano le puso el nombre de libre pensamiento?
Sí.
¡Qué bonito, güey! ¡Qué simbólico, güey!
Todo esto es una historia simbólica que vamos a aprender.
A mí se me hace que ese güey más bien se arrepintió de los nombres que le puso a sus hijos, güey. Por eso no los deja salir, güey, ¿no? O sea,
ay, no. Los van a bullear.
Sí, como cuando te tapas un tatuaje, güey, ¿no? Así es lo mismo, güey. Los guardas en
pero
tu casa.
Siendo México, sería así que, hola, soy libre pensamiento, pero me dicen el Yojis. Aquí sí, en México...
El Yojis. El Mofles.
Por eso no los dejaba salir. No quería que terminaran siendo el Yojis, el Punky, el George.
El George.
Evolución era la primera hija. Ella había aprendido a tocar varios instrumentos musicales se enseñó a leer sola.
¿Y si evolucionó?
Ah. Entonces, era como una especie de niña prodigio.
Le salió una cola con pulgar, güey, para poder escapar, güey.
Evolución. Todos tenían sus poderes así.
Como Pokémon.
Se juntaban y invocaban a Nietzsche.
Sí. El poder de ella era evolucionar así.
Y Indómita, la otra niña, era la más rebelde, güey.
Claro, güey, claro.
El poder de los nombres, ¿eh?
Wow. Sí.
Claro.
Sí.
Nunca estaba de acuerdo con las reglas bajo las que vivía la familia. Triunfador era el tercer hijo. Era un... Y cito,
era un perdedor.
Era un líder nato con mucho talento y liderazgo.
¿Verdad?
Y no es mamada.
¿Quién lideraba, güey? ¿Sus hermanos nada más?
Pues sí, y la empresa que estamos
en eran varios. Le cayó el hocico, Borre.
All right. Y Buen Vivir era el más tranquilo y relajado de todos.
Claro. No es cierto eso. No es cierto eso que estás diciendo.
No, güey, no puede ser. ¿A qué nos va a salir Blancanieves en esta mamada, güey? O sea.
Sí, es cierto.
Para evitar que sus prisioneros sintieran curiosidad por el exterior, ajá, Rafael cubrió todas las ventanas de la casa con tablas de madera.
Ajá.
La paranoia que Rafael tenía de que su familia estuviera expuesta a los vicios, la corrupción y la maldad del mundo exterior lo llevó a aislarlos por completo, sin visitas y sin salir a ningún lado. Los educó en casa casi él mismo, ya que creía que el sistema educativo no tenía nada que ofrecer. Cosa que tampoco es cierta.
O sea, como que sí, pero.
O sea, no. Se fue al extremo culero de una buena idea.
Sí,
¿no?
Sí. Y decía que él podía hacer un mejor trabajo, cosa que sí no era nada cierta. Ahorita no vamos a dar cuenta. Bueno. Básicamente, por si no se habían dado cuenta, Rafael fundó una microsecta dentro de su casa.
Claro.
Diseñó un sistema educativo para sus hijos basado en filosofía, música clásica, ateísmo.
Suena bien. En teoría, todo eso suena perfecto.
Todo está precioso. Ajá.
Sí, sí, sí.
Hasta le perdono la soberano y buen vivir.
Todos entran a clases medio menos buen vivir, güey. No se iba al baño a fumar, güey, o algo
era
así, güey.
El que andaba así, toque. Sí.
Indómita no se dejaba dar las clases.
Siempre te la pasaba en prefectura, ¿no?
Y triunfador era el jefe de grupo, güey. Sí, sí.
Y además, en las clases les enseñaba y les inculcaba un constante terror hacia el mundo exterior, pintándolo como el infierno.
Wow.
Como un clásico dictador, prohibió los medios de comunicación. No
era
tenían...
un país eso, güey.
Sí. No tenían radio.
Era Corea del
Norte.
Del Norte, güey.
Tienen mejores nombres en Corea del Norte. Sí.
Kim Jong-un. Y tampoco, pues mucho menos, tenían televisión. Y cualquier lectura tenía que pasar por el filtro de, y cito, el patriarca supremo.
¡Wow!
¡Wow! Las noticias del mundo pasaban por el filtro de Rafael y solo les enseñaba las peores para comprobar que el mundo de afuera no merecía la pena. ¿Sabes? Ahorita son las noticias de la tele.
¿A qué quiere salir? Les decía, ¿no?
Literal. O sea, era allá afuera hay, hay ángeles con embutidos.
Claro.
Hay guerra. Hay destrucción.
Ajá. Y por supuesto, el homeschooling, sí, lo de las gomichelas, qué miedo.
Licuachelas.
El homeschooling no era de la mejor calidad. Cuando lograron rescatar a la familia, los niños no hablaban del todo bien y tenían un rendimiento menor que el de otros chicos de su edad.
Wow.
Toda la familia dormía en el sótano.
Bueno, pues, ¿cómo estaban esas pinches clases, güey?
Pues es que...
O sea, ¿estaban o no estaban leyendo filosofía, chingada madre? O sea...
Pero es que en el contexto, güey, es un tipo que no era como que un erudito en filosofía, sino que encontró la filosofía y luego le dio su twist. Básicamente, lo mismo que el que agarra la Biblia y luego le da la
Pero
mueve.
Corte, ah, no sabes...
No. Y Indómita tocaba como 1,000 instrumentos, ¿no? Era un Jay de la Cueva, güey.
Pero se enseñó sola.
Ajá, y se enseñó sola a leer, güey, lo cual no
suena. O sea, indómita porque era muy inteligente.
Sí.
Wow.
Entonces, toda la familia dormía en el sótano. Según Rafael, solo así podrían protegerse los unos a los otros. Están juntos.
Ok. Me caga, o sea, como todo tiene cierta lógica, pero está mal, güey.
Sí, güey.
Totalmente, güey. Hay unas partes que dices, ah, este señor quería ser un buen papá.
Sí. Tenía buenas intenciones. O sea, la cárcel, ¿cómo dicen? El dicho de la cárcel y los panteones. Hoy me estoy inventando una. No sé. Pero algo así como que la cárcel...
Y los panteones están llenos de buenas intenciones.
De gente de buenas intenciones. Algo así, ¿no? Algo así, sí.
Sí.
Esto era exactamente... Pues la obsesión por el control del padre de familia se extendió hacia las reglas sobre la comida. Quería alejar a las toxinas de la carne del animal y obligó a todos a tener una dieta exclusivamente vegetariana.
No, ahí sí ya se mamó. O sea, todo lo demás hasta ahorita, güey. Sí, sí. Lo puedo aceptable. Perdonar hasta cierto punto, pero privarlos de...
Pero espérate, espérate.
Y triunfador se dejó. Es, como de...
es que en teoría esto no tiene nada de malo, pero en la práctica estaba de la chingada. La dieta vegetariana de los macetones carecía de vegetales.
¿What?
Estaba basada en agua, frijoles y avena.
No, manches.
Granos.
Eran legumbres y agua. Por lo cual, todos los hijos y la esposa estaban al borde de la desnutrición.
Sas.
Y como todo líder de culto, los abusos de Rafael fueron escalando. Se convirtió en un líder duro, despiadado, cruel e incuestionable. Que a la menor muestra de desobediencia o rebeldía golpeaba a sus hijos y los encerraba por días en un pequeño cuarto donde los privaba de alimento y luz durante días.
El agujero.
Sí.
Todo esto con el objetivo de fomentar que agarraran la onda.
Claro, también.
Igual que los líderes de culto, que Jim Jones, que tenía sus jaulitas donde metían niños.
Sí, pues también la dieta, güey, se las cambió de repente.
Cambiar la dieta, tenerlos desnutridos, es más fácil manipularlo. Que... Curioso que lo hizo sin querer.
Sí. O sea,
nadie le enseñó a ser cultista, pero...
Pero ya lo traía, ¿no? O sea, hay gente que nace con él.
Con el talento, sí. Con el talento se nace, papito, ¿sí? Sí. Y el que es perico donde quiera es verde.
Pues los hijos no gozaban de buena salud. Y por si fuera poco, tampoco...
No gozaban de nada, güey.
Sí, sí. ¿Qué gozaban? ¿No? ni el otro, no, que era, ¿cómo se llama?
El Indomino.
Vivir. No, el otro, el Buen Vivir. Era como verga. Sí,
güey. Ni poderte hacer un puñillo antes de dormir, güey. Estás ahí durmiendo con tus jefes, güey.
Y con tus hermanos.
Buen Vivir, ¿de dónde? Les decía.
Comiendo avena. Y por si fuera poco, tampoco podían salir por atención médica. Sonia y Rafael los atendían con los pocos recursos que habían dentro de la casa. Ahora, lo siguiente bien podría ser un mito, pero hay versiones que dicen que incluso algunos de sus hijos murieron y que los enterraron en el jardín.
Ah, eso escuché.
Son mitos, ajá. No hay ninguna fuente no que corrobore al 100%. No, pues sí, se empezaron a hacer muchos mitos alrededor y leyendas
de la casa
que no se sabe, pero esto en específico no hay ningún dato que corrobore que se les murió uno más de esos niños o que tuvieron otro y lo mataron.
Que no sonaría nada descabellado.
No, nomás no hay una fuente confiable.
Encementado.
Pero bueno, sí. ¿Se acuerdan la parte de cuando Rafael quería alejar a su familia de las toxinas de la carne?
Uh-huh. Él se echaba sus tacos de suadero.
No, ahí les va la cucharadita más rica de ironía. Man. La Inosal familia se dedicaba a la producción y venta de raticidas, sí, pesticidas y demás sustancias que ellos mismos fabricaban artesanalmente en un taller mugroso ahí mismo adentro, sí, de la casa. Sí.
Raticida artesanal.
Ajá.
Entonces, ¿de qué mano está hecho?
En la película de este...
Ratatouille.
De Ratatouille. ¿Qué le, o sea, les ponían en la ratonera la historia familiar y las ratas se suicidaban, sí, de depresión, güey. Sí.
Ay, no, decía. No, hay en la película esta de El Castillo de la Pureza, uh-huh, que está basado en este pedo, este, tenían su fábrica de raticidas y todo ese pedo. Y bueno, acá para los ñoños, ¿verdad? Tenían máquinas. Las máquinas que salen en esa película son máquinas de Marcel Duchamp. Okay. Son dibujos de máquinas. Sí.
Qué chido.
De
nomás lo hicieron así para adornar visualmente la máquina.
¿Sí? Las máquinas que salen, donde están preparando cosas, son máquinas que
Duchamp,
son que Duchamp. O sea, que no es que Duchamp las haya hecho, claro, para la película, sino que,
claro, que los tomaron
el güey era fan y
También no sabía si sale en la película, pero ahorita vamos a llegar a eso. Cuando regaló un boleto dorado para que un niño visitara la fábrica.
No es cierto.
De raticidas.
No, güey. ¿Es verdad eso? No. Ay, idiota, yo me la creí, güey. Así de. Y se van muriendo así como de manera rara. ¿Sí? Mira, el niño agarra una bola de chicle, así que es veneno de ratas.
¿Sí? Pero por supuesto, Rafael era el único que podía salir a vender los productos a las tlapalerías. Uh-huh. O como decimos allá los que no somos de acá, a ferreterías. Uh-huh. Definitivamente, exponerse a estas sustancias desde joven no es sano para el desarrollo.
¿Qué?
Pero incluso hay una versión de la historia que dice que los dos niños que murieron, y según esto fueron enterrados, fue porque ingirieron el veneno marca Pérez Noé.
Pérez Noé.
Veneno para rata, Pérez Noé. Entonces es lo que dice la leyenda.
Ay, tan creativo que se ponía para...
O sea, no le puso...
¿No? Para el nombre de sus hijos. Ajá. Y luego la marca pudo haber puesto Pero algo no más decirle. Acá, ¿no? No sé. Uh-huh. Indómita muerte o algo así.
Sí, rigor mortis.
Rigor mortis, uh-huh, güey. Algo más bonito, algo, ¿no?, así, ¿no?
Pues esta es una historia más del amarillismo y los mitos. Pero eso no quita que en aras de ocultar a su familia de la corrupción del mundo exterior, Rafael explotó a sus hijos. Al inicio del negocio, los encargados de manejar los químicos eran Sonia y Rafael, pero conforme los niños fueron creciendo, les tocó trabajar en el taller sin descanso y con, obviamente, terribles condiciones de higiene. Sí, no habían condiciones de higiene. Además, en la casa habían jaulas donde encerraban a las ratas con las que Rafael experimentaba la efectividad de sus productos.
Sí, sí, sí.
Pero sus hijos aseguraron que no nomás se limitaba a su labor de científico, voy a encontrar el veneno perfecto, sino que también se tomaba su tiempo y le gustaba torturar a los animales y parecía que le disfrutaba verlas morir.
O sea, como que capturaba perritos o así.
Pues ratitos, pero las ratas sí.
Lo llegaba a las trapalerías, así, mira, te traigo un raticida y te traigo una espada que hice para... ¿Quieres degollarla?
Sí, 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 sí.
Mira, 8 de cada 10 ratas que probaron mi veneno se murieron.
Sí, sí, sí.
Las otras dos las maté a balazos.
Las colgaba en la tubería.
Una a balazos y la otra
con una cartulina, güey.
O sea, se ponía creativo. Se ponía creativo.
Sí, le leía a Foucault a las ratas. Así,
ya que sabían de las cosas del poder, ya decía, ah, pues yo tengo el poder palo.
Les leía la can y luego sí, las mandaba. Sí, sí. Y luego esa rata iba y le quitaba la razón de vivir a todas las demás ratas y ya no volvían a tu casa. Y aquí es cuando la casa...
El filósofo de Hamelin, güey. Filósofo de Hamelin.
El filósofo de... Sí.
O sea, aquí es cuando la casa comenzó a agarrar un olor característico, okay, del que hasta los vecinos ya no podían negar. Nadie se ocupó de disponerse de las ratas de manera higiénica y simplemente las dejaban ahí para que se descompusieran en la casa. Entonces, todo el... Aparte de andar alrededor de cosas tóxicas, andaban alrededor de cadáveres ratitas en decomposición.
¿Pero cómo? ¿Por qué? ¿No?
Porque no pues son hacer... vegetarianos, güey. No pueden comer ratas. Sí, sí.
Y luego envenenada menos. No, pero, o sea... No sé. Bueno. O sea, me hace ruido que neta dejaran ahí a las ratas.
O sea, eso te hace ruido.
Sí, digo.
Pues que tal vez el mover el cadáver de la rata va en contra del libre albedrío de la rata. Ahí murió y ya la rata...
Pero ¿por qué no usaba las ratas? O sea, ya dijimos que se pueden hacer sombreros, por ejemplo.
Ajá. Sombrerito de rata.
Sombrerito de rata.
Pinceles.
O sea, no, nada más dejaba que se pudrieran.
Sí, las mataban y ahí las iban dejando, las iban aventando en esquinas y ya.
Ya no les molestaba el olor, yo creo, ¿no?
Y menos trabajando con químicos que haces para raticida, imagínate. Y es probable que Rafael, como buen líder de secta, no siguiera sus propias normas. Cuentan los rumores que Rafael, cuando iba a vender el veneno, aprovechaba sus salidas para comer en restaurantes nice, su carnecita, contratar prostitutas y agasajarse de estas perversiones del mundo exterior.
Pensé que estaba unido lo del agasajo y las sexoservidoras, sexotrabajadoras.
Bueno, este no está verificado, pero no va muy de fuera de lo que hacen todos los líderes de culto, ¿no? Y es por esto que podríamos considerar, aunque no se le hizo un diagnóstico propiamente, obviamente, que Rafael Pérez era un sociópata megalómano con un enorme sentido de superioridad. Tal vez como forma de ocultar sus propias inseguridades.
Claro.
Incapaz de sentir empatía por otras personas, incluso por su propia familia, y que asumía que él sabía lo que era mejor para ellos, comportándose como un secuestrador agresivo y justificando todas sus acciones de esa manera.
Claro.
Además, podríamos agregarle un cierto complejo de Mesías. Rafael no era capaz de discernir cuando sus acciones estaban bien o mal, porque en su cabeza la moral no aplicaba para él, porque él hizo su propia moral.
Sí, sí, sí.
Y trataba a su familia como objetos de su propiedad que tenían que ser salvados de acuerdo a su propio evangelio. Y así fue el día a día de los Pérez Noé durante 20 años.
¡Ay, güey! Wow.
La familia se levantaba temprano, desayunaba avena con agua, trabajaba en la fábrica de veneno.
Manches, qué buen vivir es ese, güey. O sea, qué mentira.
Buenos días, indómita. ¿Qué onda, buen vivir? ¿Listos para hacer veneno?
El buen vivir le echaba manzana, güey, ¿no?
Tantita.
Frijoles a la avena. Sí.
Ahí la salaban.
Ahí le daban avena Quaker.
Ah, sí, los demás, 1, 2, 3, ¿no?
Porque si eres buen vivir, o sea.
¿Puedes calentar la avena? ¡Buen vivir! ¡Lujo!
¡Guau, güey! ¿Cómo se puede vivir?
Entonces, ¿desayunaban avena? ¿Sí iban a la fábrica todos contentos con los umpalumpas?
I hope.
Comían frijoles, estudiaban, a veces jugaban un rato, cenaban frijoles, a veces se bañaban.
Jugaban rata pateada, güey, en vez de puto pateado.
Rata pateada.
Pues Pérez, sí, era Pérez y ratas.
Pérez y ratas.
El ratón Pérez.
Sí, ahí está el nombre, señor.
Ahí estaba, Pérez y ratas. Sí. Pero como todo sistema autoritario, siempre va a haber una resistencia. Especialmente cuando involucras las hormonas. Cuando los hijos eran muy chicos, no podían defenderse ante las injusticias. Y su mundo era esa casa. No tenían otra idea de cómo debería funcionar el universo. Pero la situación se complicó para Rafael cuando poco a poco comenzaron a llegar a la adolescencia. La curiosidad de los jóvenes de salir al exterior fue creciendo y Rafael lo podía intuir.
Yo no quiero matar ratas, papá. Quiero enseñarles a cocinar, mover a Francia.
Palomas, decía.
Así que decidió crear su panopticón taladrando mirillas secretas en cada habitación. Allá más grandes, pues les empezaba a dar sus espacios. Para poder observarlos sin que ellos supieran y siempre estar al pendiente de qué estaban planeando y qué cosas se platicaban. Para estar en chingas y que, ¿qué dijiste? No, ¿cuál playa? No existe la playa. La playa es un mar de sangre. Ajá. Y todas tienen pirañas.
Está lleno de aceite y huele feo.
Sí.
Mejor que aquí. O sea, no está, repito, errado del todo, pues tampoco.
Ajá. No.
Medio le atinaba.
O sea, está del lado incorrecto de una buena idea en todo momento. Sí.
La importancia del balance es lo que vamos a sacar todos aquí de balancear tu vida. Pero sin importar sus esfuerzos, Rafael no iba a poder encarcelar a su familia por el resto de sus vidas. Quien desató los eventos que culminaron en el encarcelamiento de Rafael Pérez fue, irónicamente,
buen vivir.
Libre.
¡Yes! ¡No
más! ¡Bravo, libre!
Un día estaba jugando y decidió subir a la azotea, güey. Un acto sencillo, güey, de rebelión. Estaba prohibidísimo ir a la azotea. Sí,
ni para lavar el... No, ¿qué van a andar lavando?
No, exacto. Yo creo que lavaban allá adentro o abajo.
El tinaco ya ni se diga. Un zarro. Es que tenía ese tinaco, güey. Lo digo yo como si hubiera lavado el mío, güey.
Este familiar lo gritaba, es un buen plomero, güey. Limpiar el zarro aquí, güey.
Hubiera cambiado todo.
Toda la vida, güey. Sin embargo, a Libre le valió madres y aprovechó que nadie lo estaba viendo para echarle un ojo al mundo exterior. Después de su indoctrinación, Libre esperaba ver jabalís gigantes rondando las calles, prostitutas regalando crack, perros y gatos viviendo en armonía y todo un mundo de decadencia, ¿no?
Bueno, todo eso no sonó tan mal.
No.
De hecho, a mí no me sonó tan un mundo tan feo. Me encantaría.
Hola, joven, sexo y crack. Pero lo que encontró lo sorprendió muchísimo. Libre vio gente pasar, vecinos conversando.
Un McDonald's.
Un Tesla. La vida de la Ciudad de México y del mundo exterior ocurriendo delante de sus ojos. Imagínense el shock.
Claro.
Vives en paredes y te dicen que afuera todos y sales y está gente riéndose y jugando y platicando. Entonces sucedió una caverna de Platón y el joven le fue a contar a sus hermanos sobre el maravilloso mundo que les estaban escondiendo.
Claro.
Y una vez que pasa eso, ya no te puedes regresar.
Sí, ya no hay vuelta atrás.
Sin embargo, su hermano triunfador temeró.
Es que no mames. No se puede.
Es que si te ponen un adjetivo de nombre, te están creando expectativas bien culeras.
No, pero qué padre, güey. Yo sí quiero. O sea, sí tengo hijos, sí los voy a poner.
Si es niño, lo va a poner el pene largo.
Agapito.
Erección. Sin embargo, este triunfador, temeroso porque Libre transgredió las reglas, fue a acusarlo con su papá.
¿Ves? Era el jefe de grupo, güey.
Triunfador era el teacher's pet. Ajá. Era el que siempre pedía si no había más tarea. Y que los papás le dicen triunfador, pero todos los demás de la escuela era así de...
Fuck you.
Esto, pues, obviamente le costó un castigo tremendo.
En vez de triunfador, le hubieran puesto chismoso.
Peinetón.
Sí. Rafael le puso una golpiza y lo encerró en un cuarto por lo que hizo. El patriarca esperaba poner así un ejemplo, pero no pudo evitar que sus demás hijos fueran a la azotea a ver la calle.
Claro.
Cuando Rafael se dio cuenta de que sería imposible estar controlando a sus hijos todo el tiempo, decidió llevarlos por primera vez en sus vidas a una excursión para que conocieran el mundo. Esto ocurrió durante la noche. Los sacó por turnos para no correr riesgo de que alguno
se le escapara. Por ahí, del tour.
Y de esta manera Rafael los llevó a los barrios más pobres, peligrosos y culeros de la ciudad para que sus hijos vieran a los vagabundos, borrachos y prostitutas con la intención de espantarlos.
Okay.
Esto es todo lo que hay, mijo. Así es todo.
Y vieron al vagabundo con una mejor vida, mejor alimentado.
Claro, güey. Claro, güey. ¿Qué? ¿Cómo que se puede comer algo más que avena?
Ese vagabundo, ¿qué es eso? ¿Una cubeta de Kentucky Fried Chicken?
¿Qué?
Su visión de la podredumbre del mundo era ilusa, clasista y simplista. Pero a pesar de eso, sus hijos desarrollaron más ganas por explorar la ciudad.
Claro, es lo que dice Lolo. O sea, hasta ellos, o sea, la gente en situación de calle tenía mejor vida que ellos, güey.
Ajá, estos libertad, para empezar.
Sí, ¿no? Porque estos
cuatro. Y mejores nombres.
Y mejores nombres.
El Mustang.
Y eso que tenían apodos, sí.
Ajá. El Cobijas, el Costal.
El Cobijas.
El Fish.
El Fish. Sí, sí, sí. O sea, que estos que viven en las ratas. O sea,
que tienen, tienen un trabajo.
Sí, sí.
¿Qué tal lo difícil
que es? ¿Cómo que no duermen aquí en ratas muertas?
Y pues a esto hay que sumarle que los hijos mayores estaban en pleno despertar sexual.
Oh, uy, no.
Cualquier adolescente.
Tengo una gran idea. Voy a llevar a mis hijos que están con la hormona full a que conozcan a las trabajadoras sexuales.
Yes.
Sí, sí, sí.
Y cualquier adolescente obviamente iría a citas y conocer a personas para este despertar sexual. Pero los hermanos solo se tenían entre ellos, cosa que derivó en un giro no tan inesperado de incesto.
Claro. ¿Quiénes se armaron?
Quiero nombres.
Seguro que sí hay, ¿no?
Indómita.
Indómita sí, con
libre.
Con libre.
Claro, güey. Es que sí. El Indómita.
Y evolución con libre pensamiento, güey.
Ahora, ¿qué nombre le pondrían a sus hijos Indómita y Libre? Si tienen hijos.
Transgresión.
Transgresión, sí, güey.
O tabú, sí.
Tabú.
Fueron Indómita y Libre, güey. Y cuando Rafael se dio cuenta, culpó a su hija de ser la incitadora como buen padre machista de la época.
La incestadora.
La incestadora.
Dijo que...
en Telemundo.
Con Bárbara Mori.
La incestadora. Esperando por tu amor.
Hermano mío. Hermana mía. Nos que vemos. ay, güey, perdón. Dijo que Indómita había corrompido a sus hermanos y por eso decidió no volver a dejarlos solos con ella. O sea, también hasta los separó internamente.
Ok.
Y todo esto era para que no siguiera plagando la mente de sus hermanos con sus ideas subversivas.
Claro.
Además, después de este incidente, Rafael decidió que cuando saliera a vender raticidas, Indómita lo iba a acompañar siempre. Ya no los iba, ya no los iba a dejar solos.
Oh, eso estuvo bien.
Entonces, ¿Indómita vio más el mundo?
Sí.
¿Sí? Sí, sí. Y cabe aclarar que sí existían sospechas entre los vecinos ya para este punto de lo que estaba ocurriendo. Ese extraño olor y las discusiones en la casa que llegaban a los gritos no eran señal de una familia sana. Pero como Rafael era un gran mentiroso y tenía lengua de plata, convenció a sus vecinos de que el ruido era porque estaban montando una obra de teatro.
Wow, what the
familiar.
Mucho... Es un musical. Pon esa cosa rosa ahí, o verás.
¿Cuántas puestas en escena lleva esto? Porque llevamos 20 años.
Cómete la pinche avena, Indómita. O te pongo en la jaula.
Ya las cantaba, ¿no? Para que no se dieran cuenta. ¿Sí? A ver, hijo de tu reputísima verga. Te voy a encerrar.
No quiero, papá. Quiero con mi hermana.
Sí, pero con mi hermana. A ver. Sí, enciérrame, pero con mi hermana.
Hermana.
¡Oh, qué la chingada!
Pues, irónicamente, presionar a Indómita y hacerla sentir aún más vigilada y atrapada de lo que ya estaba.
Claro.
Fue el peor de los errores.
Claro, porque no puedes hacer eso con Indómita.
No, no, menos con Indómita.
Sí, sí.
Y esta parte de la historia varía según la fuente. Algunos aseguran que Indómita comenzó una relación secreta con un chico que trabajaba en una tlapalería en la que vendían los raticidas.
Okay. Wow, ¿en qué momento?
Sí, pues cuando era con el jefe, ¿no? Se me hace raro, pero tal vez por relación se refiere a que en lo que se descuidaba el papá platicaba con
se
él.
Se echaba ojitos así. De...
Ajá.
¿Quién se sonreían. Se sonreían los dientes porque nomás había visto cómo vivía ratas, güey. Qué
bien. Pelaba dientes.
Y visita con visita, Indómita consiguió contarle lo que sucedía en la casa.
Okay.
Y fue él quien dio aviso a la policía del maltrato y las condiciones del encierro. Esta es una de las versiones. La otra versión sostienen que la joven, cada vez que podía, lanzaba, y es la más romántica y la que todo el mundo conoce, lanzaba notas desde la azotea y por donde podía al exterior pidiendo auxilio, hasta que una de las notas fue encontrada. Y sea lo que sea. Lo que sí se sabe es que el 24 de julio de 1959, alguna de estas dos acciones provocó que la policía irrumpiera en la famosa casa de los Macetones para por fin liberar a la familia Pérez Nuevo. Y así, el 25 de julio de 1959, arrestaron a Rafael Pérez ahí en su casa. El público general se conmocionó al escuchar que esta familia había sobrevivido bajo esas condiciones durante tanto tiempo. La policía entró a la casa y la encontró en un estado deplorable, lleno de...
Pero nada más tengo una pregunta. ¿Cómo lo esposaron?
Oh, sí, sí. Es al cuello. Trae una esposa larga y otra corta y va así.
Va con la mano en el cuello.
Te dan una jarra de leche, güey. Después se te cae. No,
no. Sí, sí.
Dice, no la tires.
No.
Ya, ok. No la tires. Era un lugar deplorable, lleno de humedad y mugre. Todos estaban vestidos con ropa vieja, estaban desnutridos y sucios, como si fueran indigentes.
Claro.
Los hijos, además, se enfrentaron a otro tipo de estrés. Pues ya se imaginarán que se ha de sentir que las primeras personas con las que hablas después de décadas...
sean policías.
Son puros policías haciéndote preguntas. Que obviamente claro. También el papá les ha dicho que nunca te acerques a un policía, sí. ¿No?
Y pasaron de las ratas a los puercos.
Yes. Se dice que la familia estaba tan confundida que ni siquiera podían hablar bien o decir algo inteligible. No sabían qué estaba pasando. O sea, es un shock cultural.
Claro.
Al inicio, Rafael defendió su inocencia. Él aseguraba que no había actuado en contra de la voluntad de su familia y que todo lo había hecho por su bien. Además, se atrevió...
En su cabeza era cierto.
Exacto. O sea, no se está mintiendo él mismo nomás.
Sí, no mentiroso no era, pues.
Oye, la señora...
¿Sonia? Pues ahí estaba. Pues estaba.
Pero no habla. O sea, no habla así, toda la historia. ¿No?
Así le dijeron así le dijeron los policías. Oye, pues la señora.
Pero no dice nada. Pues estaba siguiendo las órdenes de su esposo, como pasa en todos estos casos.
Sí, sí, sí.
Además, se atrevió a alegar de que todo era un invento de sus hijos porque querían robarle todo su dinero.
Ay, ay. No, que
era un millonario de dinero, güey.
Sí.
Al final del día, Rafael estaba orgulloso de haber educado a su familia de forma, y cito, ejemplar. Y varios de sus...
O sea, sí es un ejemplo, pero no como lo piensa. No.
Sí, sí, sí.
Hay ejemplos, hay buenos ejemplos de caca. Ajá.
Sí, sí. Hay ejemplos de lo que no se debe de hacer.
Sí. Uh-huh. ¿Sí? Yo vi una, una cacaraña. ¿Qué? Antier. ¿What? En una caca, aquí en una banqueta, en México.
Cállate. Que se movía.
Como 8 patas, o sea... Era la así, eran como 5 o 6 cacas se hubieran juntado para empezar a formar un nuevo
molusco. ¿No era de los empujacacas?
No, son los escarabajos.
Ajá, que
no. No, era como, imagínate una caca con tentáculos. Pero ¡órale! Era una caca, era una piedra, un espécimen, no sé qué animal hizo eso.
Cállate.
Ajá, o si ya
varios.
Están evolucionando y ya están pintando con su caca y nos quieren comunicar algo.
O si ya te estás volviendo loco, Badía, así de...
No es eso, necesitamos un lingüista que empiece a escribir un idioma con el que
nos Adams, güey, con su
hojita. Sí, güey. Sí, nos comunicamos
Arrival.
Con esa madre. Oye. Piense pendientes.
Y... Güey. Y luego, pues.
Sí.
¿Y Sonia?
¿Y Sonia? De hecho, varios de los parientes de Rafael viajaron desde Jalisco para comparecer a favor de él en el juicio.
¡Cállate!
Clásico, no, el súper buen hijo.
¿Por qué, güey?
Pues porque así es la familia.
O sea, a ver, no. ¿Quién no te dice que había también sucursales en Guadalajara?
¿Del raticida o
de los secta? Macetones, ajá.
Se supone que era totalmente diferente a la familia, porque la familia se quedó como católica y justo.
Ahora,
que
¿por qué querrían defenderlo?
Nomás porque, como pasa con los asesinos, así que, ¡no, mi hijo!
Ah, ok.
No, se pone más hardcore.
Así es.
En su declaración ante la gente del Ministerio Público, se presentaron decenas de ciudadanos, periodistas, reporteros y representantes de la radio y televisión mexicana. Uh-huh. El público presenció cómo Rafael le dijo a uno de sus hijos, y cito, no mientas, librecito. Me estás perjudicando con eso que dices y sabes que es falso.
¡Guau! Wow.
Y lo que me encantó esa frase es que me di cuenta que tenía diminutivos para los nombres.
¡Librecito! ¡Guau! Indómita, ¿cómo se hace chiquita?
Indomitita.
Ah, sí, sí.
¿Y buen vivir?
Buen vivirito.
¡Buen vivirito, güey!
¡Ya me gustó buen vivirito, güey!
¡Buen vivirito!
Libre pensamientito.
Libre pensamientito.
Piensamentito.
Triunfadorcito.
O sea, evolucioncito. Empezó como en grande y se hizo chiquito.
Triunfadorcín.
Triunfadorcín.
Ay. Entonces, el hombre aseguraba que incluso tenía fotografías guardadas que eran una prueba de que sacaba a pasear a la familia.
¡Guau!
O sea, no. ¿Por qué piensa que es buena idea decirle a la policía eso, güey? No, yo tengo evidencias y los saco a pasear, ¿eh? Sí. Le recojo sus cacas. Y sí. Así.
El otro día había una cacaraña ahí.
Recojo sus cacas.
Eso, a lo mejor ese güey de la caca que viste es un güey que nomás comía avena y frijoles y agua, güey.
Y así sale. Está pidiendo ayuda. Tenía fotos de esas que traban en la madre.
Así, ese plástico, bueno, que veas. Subió un máster cómo lo sacaba así a pasear. Mira, aquí está encerrado.
Es la banqueta. Es un bote de basura. Ya. No pueden ver dos botes de basura en una noche. O que los se masturban y sí. Se cogen entre ustedes. No. Pero la evidencia en su contra era demasiada y finalmente fue declarado culpable de secuestro y maltrato infantil agravado y trasladado a la cárcel de Lecumberri, mejor conocida como Il Palazzo Nero. Uh-huh. Para sorpresa de los prisioneros y de la sociedad en general, pero no para los que saben del fenómeno paradójico conocido como el síndrome de Estocolmo.
Claro.
La prensa afirmó que Sonia, y cito, lo seguía queriendo, como el primer día que se conocieron, y que sus hijos ya lo habían perdonado.
Wow.
Incluso recibía visitas de su familia, quienes aún le tenían respeto a pesar de todo lo que les hizo.
Llegaban así, wow, qué amplia celda tienes, papá.
Qué bien vives.
Buen vivir. Buen vivircito, le decía.
Hay menos ratas aquí.
¿Estás encerradito?
¿Rafaelito?
Rafaelito.
Rafita.
Rafita.
Pues los niños fueron trasladados a orfanatos para ser puestos en adopción. Y la información sobre su paradero o estado actual es desconocida. Sonia fue llevada a un hospital psiquiátrico, pero como no hubo nadie que fuera por ella, nunca se le dio de alta y pasó ahí el resto de su vida.
No mames. Que al chile todo suena mejor de lo que viví.
Sí, híjole, no sé, o sea, si el psiquiátrico suena. Es más o menos lo mismo, pero...
Ajá. Pero pues Sonia pero ni hablaba, güey.
Pero con mejor ropa.
Pero, ¿ni hablaba? Sí. Sin olor a rata.
Ajá, lo mismo.
Es la que mata a Jack Nicholson al final, güey, y rompe la ventana con el...
¿De cuál? El...
Sonia, porque no hablaba. No hablaba nada, güey. No ha salido en la historia.
¿Dijo una cita?
Sí, dijo que todavía extrañaba a su papá, a su marido.
Uh-huh. Eso dijo, ¿ya ves?
¿Ves? Sí, habló una vez.
Habló una vez para decir,
como en la película.
Sí. Pues Luis Spota se inspiró en esta historia para escribir su novela La carcajada del gato. Cierto. Y Arturo Ripstein dirigió la película El castillo de la pureza en 1972. Extrañamente, el mismo año en que Rafael Pérez murió.
Wow.
Ok.
Rafael al final aceptó su culpabilidad o tal vez no pudo con ella o tal vez no pudo con el encierro, pero lo que sabemos es que terminó quitándose la vida en su celda el 3 de noviembre de 1972.
Con raticida.
¿De cómo se llamaba su marca? ¿Era qué?
Pérez Noé.
¿Ven cómo si sirve? Decía.
Después de 13 años de estar en la cárcel.
13 uh-huh. años duró.
13. El suceso entró en el inconsciente colectivo de tal forma que las madres amenazaban a sus hijos con encerrarlos en la casa de los macetones si se portaban mal.
Wow.
Era como bien el cucuy o eso.
Sí, el señor Tlacuache. ¿No?
Sí. ¿Es en serio?
El de la canción, que es un plagio que Billie Eilish... Ajá. Se plagió esa canción de Billie Eilish. La de ahí viene el tlacuache.
¿No lo has
con
escuchado?
Sus cachivaches. Ti-ti-ri-ti-ri-ti. Niños que vendan.
Sí, es cierto.
Y así, güey. Y luego la de Billie Eilish también. Güey.
Güey. Billie Eilish, quiero respuestas. Pues la casa aún permanece erguida, aunque completamente abandonada. Y es un constante recuerdo de la decadencia de esa parte, de ese tiempo de la ciudad. Pero lo extraño de todo este caso es que no es el único que ha ocurrido. Lamentablemente, no es extraño que un padre de familia se le metan estas ideas misántropas, y terminen cerrando sus familias. Un caso parecido al que les acabo de contar conmocionó a los Estados Unidos y sucedió en el número 160 de la calle de Muir Woods en California, donde todo indicaba que vivía una familia feliz, la familia Turpin. Turpin.
Turpin.
Ajá. Anna Turpin trabajaba como ama de casa y David Turpin tenía un trabajo bien pagado como ingeniero aeronáutico. Sin embargo, como tenían 13 niños,
no, también
13 hijos, no se pase. Los Turpin tuvieron graves problemas financieros y se declararon en bancarrota 2 veces.
¿Tenemos los nombres de los niños?
No todos. Aquí
Free, estamos. Sovereign, Evolution. Sí, sí, sí.
Evolution.
Good living, free thought.
Good living.
Free thinking.
Beautiful, beautiful.
Indomitable.
Indomitable.
Indominus.
Ellos, a diferencia de los Pérez Noé, usaban carros nuevos y viajaban en los días festivos. Ah, y la mayoría de sus vecinos y personas cercanas al matrimonio Turpin no sospechaban de lo que estaba sucediendo. Uh-huh. Pero la verdad es que estos terribles padres mantenían cautivos y encadenados a sus 13 hijos en su casa ubicada a unos 95 kilómetros de Los Ángeles. Los abuelos Turpin aseguraron que los chicos eran educados en el hogar de manera muy estricta. Pero a diferencia de los Pérez Noé, ellos vivían bajo las enseñanzas de la Biblia. Y tenían que memorizar largos pasajes del libro sagrado. Este era el otro extremo. Uno no, era el extremo del ateo.
Es que extremos se tocan, güey.
Sí. Se hace lo que se llama el círculo de la mierda. Completo. Ajá.
El círculo de la mierda. Sí.
Pues todos los hijos estaban gravemente desnutridos. Su dieta consistía de una comida al día.
Apenas.
Que podía ser un lunch de peanut butter.
Ok.
Bolonia.
Ok. ¿Cuál es la bolonia?
Es como mortadela.
Uh-huh.
Mortadela.
Ah, okay.
Es la mortadela. Papitas. O en un buen día, un burrito congelado.
Ay, güey, bueno. Era primer mundo. Era sí, más que frijoles y avena, güey.
Yes.
¿Y
ya burrito? Teniendo como referencia...
avena y frijoles.
Avena y frijoles.
No está nada mal. Papitas, bolonia y tu... Y es frozen burrito. O sea, es congelado y lo descongela. Uh-huh. De hecho, no supe cómo se dice así, frozen food. Comida congelada, güey. Pero si dices burrito congelado, ¿asumes que es un burrito que está congelado? ¿Pero si asumes Lolo que lo vas a descongelar?
Sí.
No sé.
¿Es?
Yo sí.
Culturalmente, pues sí, pero...
Pues un burrito de sobre, güey.
Yes. Sí,
burrito de sobre.
Bueno, esa es la comida. Pues esto causó que cuando eventualmente los encontraran, algunos de los jóvenes adultos o adolescentes fueron confundidos con niños. De hecho, uno de los hijos de 11 años tenía la circunferencia de su brazo del ancho de un bebé de 4 meses.
¿Qué?
No mames.
¿Cómo? ¿Hay foto?
¿Bailaba el Witsi Witsi Araña?
No, porque son menores de edad.
Ah, claro.
Ajá. Sí, no se podía.
Por eso tampoco hay nombres de todos, porque muchos eran menores de edad.
Mm, ya.
En Estados Unidos.
Sí, obedece la morsa y todo el pedo, güey, ¿no?
Ajá.
Sí, sí, sí.
Los hijos dormían encadenados en sus camas e incluso con grilletes, donde permanecían ahí por meses. Todos ellos tenían prohibido bañarse más de una vez al año. Y no tenían permitido estar de pie.
¿Qué?
Tenían que estar... O, si no estabas amarrado, tenías que estar sentado.
Pero a ver. Al principio dijiste que sí viajaban, ¿no?
Al principio.
Ya después.
O sea, llegaron a viajar. Ya hay fotos de ellos súper creepy porque el... Uh-huh. Pues tantas
cosas. Estaban normales y luego cambiaron radicalmente.
Algo tronó.
Ah, le tronó la tacha feo.
Sí, porque se ve, están en como Disney y luego están como en el Gran Cañón.
Uh-huh. Fue Disney, güey. Fue Disney.
Sí, compraron de esas madres que les ponen a los niños así como el chalequito con la cadena y dijeron, aquí hay algo, güey.
De hecho, traen todos la camisa de The Thing. Ajá. Thing 1, Thing 2, así hasta el 13.
¿Neta, neta?
Y los papás también, ajá.
Se me hace que en la montaña rusa o algo le dio un jalón al güey y algo sucedió en la cabeza, güey.
O le pasó lo que vive en la casa embrujada, pasó por el espejo donde está el fantasma lo de ti. Te cambia la vida, güey.
Ahí creo.
Ya crees en la...
Dijo, vámonos a la casa. Vámonos ya, a la
este
casa.
En este mundo hay fantasmas. Los fantasmas son reales. Yo vi uno.
En la casa del tío Chueco fueron.
No tenían permitido estar de pie. Por eso vivían de noche, güey. O sea, cuando se dormían los papás es cuando caminaban y se movían.
¿Qué?
Okay. No podían ir a cagar sin permiso.
¿What?
Tenían que pedir permiso para ir al baño. Y ninguno de ellos había visto un dentista en sus vidas.
Ok, yo conozco mucha gente que tampoco, pero...
Pero por gusto.
Sí.
Pues, la semilla de la fuga comenzó cuando una de las hijas, Jordan, encontró un teléfono celular viejo de su papá y comenzó a ver videos de Justin Bieber.
No es cierto.
Creo que es la primera cosa buena que hace Justin Bieber.
What?
Wow. Okay. Bueno, varias. Tiene unas canciones muy buenas.
Sí.
Sí, sí.
Yo por el mundo.
Ah, ya, por el mundo.
Para de producir canciones.
Bueno, por el mundo sus canciones. Son buenas.
Nos gusta. No vas a convencer
a José Antonio, güey. Te atoró, güey, ahí, ¿eh?
Dejé que fuera de sus canciones. No me van a convencer.
No, no, ¿no te gustan sus canciones? La de Baby, Baby, Baby. Oh, no, Baby, Baby, Baby. No.
Y la otra. Ya, mi, 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 my tummy.
Está buena, güey.
Es la última.
Sí. Que esa es una denuncia al sistema de Hollywood. Es cierto, ¿eh? Uh-huh. Es una denuncia a todo el sistema de...
¿Cómo le decimos?
Que se aprovecha. ¿Que no es cierto?
No.
No, es una teoría conspirativa de Twitter.
Maldita sea.
Sí, viene acá de QAnon y todo.
Me lo acaban de tirar así del pedestal, güey.
No, Justin Bieber no anda destapando sociedades secretas de pederastas en Hollywood. No. No con maldita su video de Yummy Baby. ¿Cómo se llama?
Yummy.
Yummy Baby.
Bueno, pero liberó a esta familia.
Sí.
Eso, mi Justin Bieber.
Para. Sí, pues digo, sí, le doy crédito. Para
mi
Jordan.
Indómito Justin Bieber.
Ver entrevistas y videos de Bieber le enseñó.
¿Qué tal? Perdóname por interrumpirte tanto. ¿Qué tal que. ¿Cómo serán los primeros niños de.
Indómito, libre, soberano, libre, soberano.
Libre pensamiento.
¿Cuál de ellos? Tal vez uno de ellos.
Efectivo,
ellos ¿no? fue a dar a Canadá. Y ahora es Justin Bieber.
Ya está salvando, exponiendo.
¿Qué claro. tal si
la
él
que ultraderecha?
¿Qué tal que él es indómito?
Buen vivir.
O triunfador.
Es buen vivir.
Buen vivir es el que se fue para allá.
Sí, mira. Es buen vivir.
Wow.
¿Qué tal?
Muchas conspiraciones aquí, ¿eh?
Sí.
Billie Eilish.
Sí, sí.
Bieber. Te mamaste con esa, güey, ¿eh?
O sea, yo tiene que ver la canción.
Sí. Sí. Les digo que ver las entrevistas y videos de Bieber le enseñó que había un mundo externo que no conocían.
Claro.
O sea, fue el ir al techo, ¿no? De sí, los niños sí. Noé Pérez, Pérez Noé. Luego comenzó a postear videos a escondidas que hacía.
Ok.
Y un día, una persona, aquí también crédito a los extraños del internet, una persona que la seguía le preguntó por qué siempre estaba en el mismo cuarto y siempre grababa de noche y a oscuras.
¿Por qué siempre te ves como que estás orinada?
¿Sí? Básicamente, es que se vean demacrado.
Ok, ok. O sea, tenían buen wifi. Uh-huh.
Sí.
Pues sí.
Sigue siendo
no
primer
podían,
mundo,
no lo wey. Podían usar, pero sí, había sí. wifi. Ajá. Cuando Jordan le contó que no los dejaban salir ni al patio y que tenía que estar en su cama siempre y que grababa de noche porque de día no se podía mover de donde estaba y que comía una vez al día, la persona le dijo que eso no es normal y que tenía que hablarle a la policía.
O sea, la
Alguien por internet le estuvo contestando.
Pero pensaba que era normal eso.
Claro, toda
sí,
tu
es
vida.
Que ese es el pedo.
¿Creciste en eso? Te enseñaron que ya tu túnel de
realidad. Pero es como la película esta de la aldea, güey. Que, sí, que esos güeyes claro, piensan que así es el mundo, güey, como están ahí.
Pero a ver, por mismo tener acceso a internet, no vio.
Bueno, ahí es, justo, ese fue su ver. Así que, caray.
Su ventana.
Pero eso no le da una ventana a cómo vive una familia normal.
Fue su azotea.
Fue su azotea.
Ajá.
Sí, sí.
Sí, señor.
El internet no es otra cosa más que una gran azotea.
¿Qué hubo, eh?
El internet es la verdad.
Qué bonito, güey.
Velo.
Súbete a ella.
Cuando uno clica cosas que no conoces en esa azotea. Dice Jordan, y cito... Estaba tan contenta cuando escuché a esta persona decir esto porque confirmó que yo tenía razón y que no estaba correcto lo que nos estaba pasando. Uh-huh. O sea, obviamente si te pegan y te maltratan y no comes bien, dices esto no está bien, pero pues no necesitaba ir del exterior.
Validación.
¿No? Y fue así que los hermanos comenzaron a confeccionar un plan de escape, güey. Esto ya empieza a película Pichy Ocean's Eleven, güey. O Alcatraz, güey.
Ocean's
13.
Turpin's 13.
Está bueno eso.
Una de las hermanas mayores, Jennifer, intentó hacer un mapa de la colonia, lo dibujó, con lo poco que recordaba de las pocas veces que había tenido que salir con sus papás.
Ok.
Entonces dibujó el mapa. Wow. Otro de los hermanos le dijo a Jordan, porque quedó Jordan de que ella se le iba a jugar y ya se iba a escapar.
No, bueno. Y es que estos estaban más alimentados, güey.
Y estaban amarrados.
Estos
unos.
Sí tenían carbohidratos.
Sí, sí, sí.
Se la pasaban descansando, güey.
Lo que hace un buen burrito, güey. Por el cerebro, güey.
Aparte se la pasaban descansando, sí, ¿no? Sí, sí. O sea, tenían energía ahí acumulada.
Otro de los hermanos le dijo a Jordan que a veces veía el programa de Cops.
Ok.
El programa de policías, que lo veía en secreto. Entonces le dijo... Cuando te escapes, tienes que hablar al 911. Y además, tienes que llevar evidencia para que la policía te crea y no te vayan a tachar como un adolescente que está buscando atención.
Wow. Okay.
Le dijo todo eso. Entonces...
Se mochó un dedo.
Estaban planeando todo esto, pero luego tuvo que ser acelerado todo porque escucharon a su mamá decir que se mudarían a Oklahoma. De un día para otro. Entonces, el 14 de enero del 2018, Jordan le pidió permiso a dos de sus hermanitas que estaban encadenadas en la cama si les podía tomar fotos para la evidencia. Puso almohadas debajo de sus sábanas y se salió por la ventana. Película ochentera. Afuera, llamó a la policía.
¿Cómo se zafó?
Ella no estaba encadenada en ese momento.
Ok.
Sí, la habían encadenado una vez cuando el celular original... con donde vio a Justin Bieber, la atramparon y la golpearon y la amarraron por meses.
Okay.
Este celular era del hermano con el que se llevó, ya era del hermano, que también se había agarrado un celular machafa porque podía marcar.
¿Y de dónde agarraron los celulares?
Pues, primer mundo, güey.
Papá te lo regala la empresa y lo dejas y los vas.
Ok.
Persona de empresa que te van dando plan, ¿no?
Sí.
Pues afuera habló a la policía y la encontraron vagando por la calle. Dice Jordan que ni siquiera sabía que era una banqueta.
Claro.
Okay. O sea, no sabía que esto es banqueta, esto es calle. Ella iba caminando así, toda marrana, en pijama. Horrible. Hay video del policía. De cuando la encuentran. De la cámara de policía. Dice Jordan, el oficial Anthony Coles escuchó, él iba saliendo de así iba a ir a su casa, había terminado su turno. Pero escuchó la llamada y fue. Escuchó lo que la joven tenía que decir y luego vio la evidencia. Y en el video se ve cuando le está enseñando las fotos de las manitas de las hermanas. Luego le preguntó que si estaba lastimada. Y se ve en el video, le dice, "Are you hurt?" Y Jordan le contesta, "What's that?" ¿Qué es eso?
Cierto. Pero en la Biblia no te enseñan lo que es el dolor. O sea,
la Biblia es dolor,
y lo
¿no?
que es el castigo, o sea.
Luego le preguntó que si estaba tomando medicamentos. "Are you on medications?" Y le dijo, "¿Qué es un medicamento?"
Wow.
No tenía noción de lo que es un medicamento.
La medicina moderna, no sabía que eran las banquetas, güey. O sea, era mexicana en Estados Unidos.
Are you Mexican?
Ross.
Ross.
Cuando los agentes del Departamento de Policía de Paris y funcionarios de la oficina del alguacil del condado de Riverside llegaron al lugar, porque este dato les habló a todo, dijeron que estaban haciendo, llegaron, se fueron a la casa y usaron lo del welfare check. ¿Se acuerdan que les conté?
Sí, que es para ir a revisar si...
En Estados Unidos yo puedo hablarle y decir, policía, necesito que revisen a mi vecino, tengo 3 días que no lo veo. Y la policía puede ir y sin orden de cateo pueden entrar y ver que...
qué peligroso sería aquí.
Sí, no.
Sí. Y seguro que allá también es.
Pues no ha habido problemas, porque sí tiene que ser alguien, o sea, tu vecino, es alguien de confianza de lado, tu papá. Por ejemplo, si tu papá vive en otra ciudad,
no ha sabido de ti.
Puede hablar a la policía y decirle, oye, mi hijo vive en tal departamento. No van a tumbar la puerta.
Más llegan a preguntar, checan, tocan, ¿sí, qué onda?
Se fijan, sí. Pero no puede hacer eso un policía sin orden de cateo, el ir a... Nomás te da más razón de estar. Y si hay alguien, como pasó aquí, funciona mucho mejor. A esperarte que un juez te dé una orden de cateo. Entonces, con este pretexto fueron y tocaron. Y ahí encontraron a 13 hijos, todos entre los 2 y los 29 años.
Wow, ya treintones, güey.
En uno de los cuartos estaban las dos hermanitas encadenadas a la cama. Se las encontraron ahí. En otra habitación encontraron a un niño con cadenas en las muñecas y tobillos que tenía más de un mes encadenado a las patas de la cama, güey.
Wow.
Algo muy extraño es que en muchas de las fotos familiares, como les decía, los hijos y los papás aparecen con el mismo tipo de ropa, güey.
Se lo iban heredando.
Sí, pero toda es la misma camisa azul, los mismos jeans y se ve bien creepy.
Sí, eran como como el de Apple.
Steve Jobs.
Ah, con Steve
como
Jobs.
Steve Jobs.
O sea, y sí se cambiaban, pero no era lo de Things, que ahí lo ves y se ve adorable porque es toda la familia con la de la de Things, uno, dos. Pero los ves con los mismos jeans y misma camisa. Claro. Y lo en otro, como uniforme de culto, güey. Y en las fotos ves a los niños pálidos, pero sonrientes. Aquí todavía, de repente salían una lucecita. Yo creo de ver lucecitas. El matrimonio fue sentenciado a cadena perpetua en el 2019.
Cadena.
Qué bueno. Recién tú.
Sí. Sin embargo, así como en el caso anterior, los hijos aseguraron que perdonaron a sus padres. Uno de los más grandes afirmó que, y cito, aunque pueda que no haya sido la mejor manera de criarnos, me alegro de que lo hicieron porque me han convertido en la persona que soy hoy.
¿Y quién es hoy?
No están los nombres de todos.
Esa porque persona.
Digo, ahora es Barack Obama.
Barack Obama. ¡Bum! ¡Tin, tin, 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 tin! ¡Tin, tin, tin, tin!
Otro de los hijos.
Donald Trump.
Ay, no. Otro de los hijos tuvo una experiencia distinta. Él declaró, y cito, no puedo describir con palabras lo que vivimos al crecer ahí.
Porque no me enseñaron palabras cuando estaba niño.
De hecho, no podían, no, pues,
no hablaban mucho.
No tenían lenguaje.
Jordan en el video se ve como su vocabulario es como de un niño de 6 años.
Okay.
O sea, habla, le faltan adjetivos, hace las oraciones al revés, no sabe qué es medicamento. Entonces, sí se nota que les faltó mucha educación y cómo afecta al poder expresarte. Dice, sigo citando, todavía tengo pesadillas de las cosas que pasaron, como cuando mis hermanos fueron encadenados y golpeados. Y lo más extraño de todo es que a pesar de eso, dijo, y cito, amo a mis padres y los he perdonado por muchas de las cosas que nos hicieron. Wow. Al final de cuentas.
Igual que en el otro, igual.
¿Igualito? Sí, pues así como Elton John, güey, que también, o sea, hay mucha gente que sí perdona a sus jefes, ¿no? Porque son sus jefes, güey. O sea, como persona siempre estás buscando el amor de ellos, aunque no te lo hayan dado, güey.
Como sí. Kemper.
Ah, como Kemper.
Kemper, ajá,
siempre
a su
buscó
mamá,
su.
Ajá, removiéndole su jefa, la cabeza.
Sí, sí, sí,
pero ahí la perdonó. Jordan, quien salvó a todos, se graduó de prepa y comenzó a tomar cursos de universidad.
Okay,
justo el año pasado.
Qué cabrón.
2021.
Okay.
Trabaja en un restaurante y dice que le encantaría ser autora de libros, pero no sabe escribir.
Pinche mierda.
¿Yo qué? Sus papás, güey.
Sí, por los papás. Sí, pero ya terminó la prepa. Ya tuvo que haber aprendido.
No, acá en México no necesariamente dice eso. No puedo salir de la prepa y no saber leer.
Y ahorita está escribiendo una canción de rock pop cristiano que espera estrenar pronto.
¿What? Wow, o sea, lo cristiano, pues sí, no, ya.
No, eso ya se quedó, o sea, es dificilísimo que se lo quiten, sí, pero ya. Están las entrevistas, está el body cam footage, te digo, fue un momento. Está cuando llegan a la casa.
Y están los niños amarrados.
Están los dos papás, cómo le abren. El tipo tiene un corte así de Farquaad, pero en canas.
No es cierto. Se ve ya. Quiero ver eso ahorita.
Ahorita te lo enseño. Puede ser el haz de cuenta que es este de Heaven's Gate.
Ah, ok.
Pero con pelo de Lord Farquaad.
Wow.
Y se ven así. Y lo que da más coraje es que la mamá, por ejemplo, le dicen así de que esto, y ella de que, perdón, es que no les vuelvo a poner las cadenas, perdón.
Claro, porque
si te das cuenta de todo lo que está mal, estaba, no más son las cadenas.
Sí. No.
Sí, no tenían ya.
Ya estaban en otra realidad.
Pinche juicio, ¿no? Todo perdido, güey.
Ajá, y la casa estaba llena de excremento, güey. Estaba.
Güey, el morrito que estaba estuvo el mes ahí, pues obviamente no lo dejaban ir al baño, ¿no? O sea, se cagaba y se meaba ahí.
Ah. No, cuando le daban permiso, pues alguien lo tenía que desencadenar. A los papás eran los mismos que podían desencadenar. Era horrible, güey. Toda la historia de las Turpin estuvo tristísimo. Lo bueno que salieron.
Bueno, tampoco no es como que tuvieran mucho que cagar y mear, ¿no? O sea,
burritos.
Pues burritos.
Pero el es masa, güey, te tapas tantillo.
No, pero ellos sí comían bien, güey.
Digo.
en comparación con los macetones.
Sí, necesita un chorro de energía, o sea, ahora que lo pienso.
Sí.
Mientras tanto, los padres aseguraron que toda esa disciplina y secuestro era con buenas intenciones.
Claro.
Y otra vez, sí.
Sí, pero ellos sí, al contrario de Rafael Pérez, Noé, mostraron arrepentimiento por lo sucedido.
Ay, güey. No les creo nada.
¿No mostraron?
Pero, sí, mostraron, pero fue eso que les digo. O sea, es un arrepentimiento de... Se ve legítimo cuando dicen, no, a la policía, ¿no? ¿Cómo que se los van a llevar? ¿Pero por qué no? Y el policía dice que estoy caminando sobre 80 cajas de comida podrida y el refri no tiene comida y tiene niños encadenados. No, pues limpiamos. Así que te estás dando idea de lo que está. Entonces pues dijeron, sorry que los teníamos así, pero...
No les creo,
que abusamos de ellos.
Yo no les creo.
Lo dicen, pero digo, no están conscientes de que era su forma de vivir.
Se están haciendo pendejos nada más,
se están haciendo pendejos.
Yo también pienso eso.
Yo igual, llegan a mi casa y ahorita tengo un mierdero, ¿eh?
Qué bueno, qué bueno que el dinero no te ha cambiado.
Sí, sí,
Coco.
Sí. No, güey. Hay nada más mierda más cara. Tú llegas y me criticas por mi mierda, tú dices, no, me voy a hacer bien pendejo, güey. Ajá. Decir, perdón.
Sí, ¿yo no fui?
Yo no fui, no.
Lo bueno que estos sí están en la cadena perpetua. Bye, bye. Pero curiosamente, en la misma época, se destapó el caso de la familia Angulo.
Wow.
Aquí eran 7 hermanos y una madre en Nueva York, encerrados en un departamento diminuto. El papá de la familia era Oscar Angulo, un inmigrante de Perú que era Hare Krishna.
Ah, no mames. Okay.
Así como a las familias anteriores les gustaban poner nombres poco ortodoxos a sus hijos.
Mira, Bart, ese es un loquito.
Sí. Es Hare Krishna, sí. Los nombres eran Govinda, Narayana, Makunda, Bhagavan, Krishna y Hadesh. Okay. Él se fue totalmente por nombres.
Mira, el papá de Kalimba es peruano, güey.
Oye, pero ¿y esos tendrán significados?
Debe sí, de, significa sí, libre, soberano.
Sí. Sufragio efectivo, no reelección.
Se
va.
Ya se piró. Sí. Te digo que hay franquicias.
Sí parece, porque son nombres, obviamente, que tienen significado. Seguro, Hare Krishna, wey. Divino, sí, sí. Y de ahí lo sacó.
Pónganos aquí en los comentarios.
George Harrison 1, ¿no?
Es que era Krishna, seguro.
Sí, sí, sí.
A Angulo le prohibió la salida a toda su familia y guardó la única llave de la puerta. O salía, cerraba por fuera y era un depa de Nueva York. Un depa aquí de... Yo me estoy del tamaño de este...
No, en Nueva York debe estar más chiquito, güey.
Sí, era una cosita, güey. Los hijos, casi en su mayoría hombres, tenían un contacto mínimo con el mundo, pero sí pudieron salir un par de veces para alguna tarea importante. Una cita con el doctor o pasear a un punto específico en Nueva York porque el papá decidió que se podía.
¿No? Ajá, un premio por ahí.
Y así como Rafael Pérez, Oscar Angulo y Cito era bastante paranoico sobre muchas cosas. Los niños fueron educados en casa por la mamá y dormían en 4 cuartos diminutos. Los 4, perdón, en cuartos diminutos.
Afortunadamente, sí, te entendí, en 4 cuartos
de 4,
en Nueva York. ¿Sabes lo que eso cuesta, güey?
Dormían en un entero en Nueva York.
Afortunadamente, sí tenían acceso a películas, que era su único puente entre estas 4 paredes y el mundo real.
El castillo de la pureza, les por... de Arturo Ripstein.
Vieron tantas películas que tenían como hobby hacer remakes de sus escenas favoritas.
Okay.
Empezaron a agarrar la cámara y en el depa hacían Perros de Reserva.
Wow.
Pulp Fiction, Lord of the Rings, todas las películas,
o sea, que cultura vi... cinematográfica, bien.
Sí, los salvó. Era como se escapaban y como entre ellos convivían y hacían algo en la casa. Más adelante, Oscar Angulo tapizó las ventanas con sábanas, cosa que generó un ambiente completamente oscuro y claustrofóbico para los hermanos que ya estaban llegando a la adolescencia. Fue hasta el 2010 que Makunda, quien tenía 15 años, Makunda Hatata.
No, es el del gorila, ¿no?
¿Jarambe?
No, hay uno de... como un audio, güey, de Makunda es un gorila y que no sé qué, güey. Es que escucharlo.
Sí, sí, creo que sí.
Sí, sí, eso es cuando...
Sí. Yo te sigo, yo sé cuál.
Después, ahorita se los pongo, ahorita se los pongo.
Pues Makunda, de 15
Macumba
años.
Makumba es, güey, es igual Makumba.
No, no, la de Makumba, Makumba. La reina del lugar no puede vivir sin dejar de bailar.
No me digas que Beyoncé se robó esa.
¿Ah, por qué? ¿Hay una?
A lo mejor.
Tú eres el experto.
Si buscamos, encontramos.
Pues un día se hartó y se salió de la casa por primera vez solo.
Makunda.
Sí, Makunda. Años más tarde, uno de los hermanos dijo, y cito, creo que nosotros sabíamos en nuestro interior que esa situación no estaba bien y no lográbamos entenderla del todo.
Pero estábamos bien a gusto, ¿no?
Viendo movies. Sí, todo el día.
O sea, estaba viviendo una pandemia. Es lo que yo hacía. Veía películas y claro, hacía representaciones.
Tapaba las,
sí.
las ventanas. En este caso, cuando salió Makunda, Oscar Angulo ya no pudo hacer mucho más para encerrar a sus hijos adolescentes. Este caso no era tan abusivo en el sentido, era más de no van a salir, aquí les cierro, porque también era por miedo, que no se vaya a meter a alguien a robar, es Nueva York.
Pero a ver, miedo. ¿Cuántos años los tuvo así, güey?
Pues desde el 2000, fue hasta el 2010, güey.
¿Desde cuándo?
Empezó misma época que los...
No,
sí, fueron como...
Sí, como 10 años o más.
Como 10 años.
Wow. O sea que los tuvieron casi seguiditos a todos, güey, porque son 7 hijos. O sea, no se esperaban nada, güey.
No, pues, güey, estaban encerrados.
Bueno, pues sí, como pandemia, güey. Yo también embarazé a mi mujer en pandemia, sí.
Pero nomás una vez, güey.
Sí. y empieza a tener más hijos y les empieza a poner nombres raros el Borre y ven que no, y ven que no salen así. Se decía que el Borre solo salía para grabar leyendas legendarias.
Sí, este era más caso del... Los criaron teniéndole miedo, entonces era de... Ya me voy, se encerraron y entonces era de que tenemos que quedarnos aquí adentro porque allá afuera nos van a...
Está cabrón.
Ah, pero no había abuso. El papá iba, trabajaba, llegaba con comida y lo mientras, pues ahí se cuidaban. Sí, era un miedo colectivo.
Ok.
Que empezó con el papá.
Ok.
Y ya cuando se salen, pues ya fue de... Pues ya se salieron, o sea,
no pasa nada.
Y los demás dijeron, vamos a salir y empezaron a salir. Fue un shock cultural impresionante el ver el mundo que
¿De
solo
qué edades dices que salieron?
Por películas. Pues ya tenían 15, 18.
Oye, 18 ya son casi 20 años.
O sea, 7 hermanos, échale cálculo así de.
Sí, son más Angulo. De 10 años, güey.
Sí.
Angulo.
Sí. Carlos Angulo, échale. los chicos Angulo ahora se encuentran bien, pero ese trauma siempre será parte de su identidad. Uno de ellos dijo, y cito: en un sentido, formó la manera en la que somos. No sé cómo hubiéramos salido si no nos hubiera pasado algo, si nos hubiera pasado algo como a los Turpin. Con los que ellos supieron de los Turpin después.
No, man.
Wow.
Y mientras tanto...
Tienen un chat así grupal.
Sí, 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 sí.
Un grupo.
Los angulos.
Chingos de stickers, ¿no, güey? Así de grilletes.
Tienen una... Sí. Unas
de avena.
Unas macetas, así. Macetas, grilletes, así de...
Oscar Angulo no fue detenido.
¿Qué?
Es que no les hizo nada.
Ajá, o sea, los tenían cerrados.
Nomás era psicológico.
Pero los privaste de su libertad.
Psicológicamente. O sea, les dijiste que afuera estaba feo. Cuando se salió el chavo, se salió.
Pero no salían.
Pero por miedo. Ellos
sí, o sea, les impusieron medio,
es como
miedo,
cuando te quedas en un lugar de la Ciudad de México que dices, ah, me equivoqué de Airbnb. Y llegas de noche y dices, voy a cerrar la puerta y aquí me quedo hasta la mañana. Así, pero por una década.
Claro. Estoy en Tepito.
Ajá, de noche. Sí,
estoy en el Motel Guadalajara.
Y no traigo pila.
Ok. O sea, ellos en teoría podían salir. Ah. Él les decía, no, sí, sal, si quieres.
O sea, pero se llevaba la llave.
Bueno, ahí está. Uh-huh. Ahí está.
Sí. Pues, su señoría.
Las casas se abren por adentro, güey.
Te debieron haber contratado a ti como fiscal.
Ajá. Enciérrenmelo.
El fiscal Celis. Próximamente sí, en Amazon Prime.
Sí, 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 sí.
Ahora Eugenio adentro de la casa, ¿no? Y Coco afuera, güey.
Con la llave.
Sí, llevo la llave.
Y de hecho, lo que sucede es que Angulo poco a poco fue como perdiendo los hijos. Yo creo que estaban resentidos y la esposa. Y eventualmente decidió irse de la casa.
Angulo se fue.
Sí, cosa que fue celebrada por la familia. Porque al final de cuentas sí era así como que te mamaste.
Uh-huh. Oye, no me acuerdo. ¿De qué vivía Angulo?
No, trabajaba en Nueva York, de lo que fuera.
Era carterista.
Ok. Llegó de Perú. ¿Su esposa también trabajaba?
No
era ama de casa.
Era ama de casa. Ella estaba todo el día con los hijos enseñándoles.
No le iba tan mal al señor Angulo. Es muy caro vivir en Nueva York.
Sí. Y luego 7 morros, güey.
7 morros, un depa de comida.
O sea...
Pues si quieres saber más, de hecho, su impactante historia está contada en el documental The Wolfpack. Que les recomiendo arduamente
escrito
que lo
por
vean.
Escrito por Saca la Fenix.
¿Y ese dónde está tú?
Y Tyler, the creator.
No me acuerdo dónde está, pero es la historia de estos chavos y salen sus videos que hicieron y te cuentan, ves el depa donde vivieron, conoces absolutamente todo. Esta se les hice cortita para que vean el documental de Wolfpack. Está bien bonito.
Es que también, digo, igual y a lo mejor en Nueva York, güey, tenía uno de estos departamentos de renta controlada, güey, que no te cobran cara la renta. Es muy difícil conseguirlos, pero es un pedo de que hay... O sea, hay güeyes que pagan así $20 de renta porque tienen 50 años viviendo ahí y se lo van pasando entre los familiares.
Ok.
Puede ser una posibilidad, no sé.
Y de Tomás, pues eran 7 o todos vivían en el mismo depa. Fuera de renta, comida, y ya. Sí. No necesitaban
qué
ropa
porque no salían. Sí, no iban a la escuela.
No iban a la escuela.
A ver, y por eso tampoco... O sea, güey...
¿Cómo mamá no hizo buen trabajo.
¿Por qué?
Pues les enseñó bien.
Pero no... Pero para enseñar en casa... Debes de tener ciertas acreditaciones.
Ah, claro, para que sea oficial. Ajá. Pero estos se ven más. Y el cine les ayudó mucho. Aprendieron inglés, actuación, el comunicarse haciendo las escenas que más les gustaban. Los unió como familia y los hizo bien creativos.
Deberían de agarrarlos. Alguno de ellos debería ser actor o algo, ¿no?
De seguro en eso andan.
Que lo agarren.
Va a buscar a ver si han hecho más cosas después de Wolfpack.
¿Y hablan español también?
No sé, no los veo, no los escuché hablar español. Pero ¿tú crees que hablan español? Porque la mamá, sí, el papá y la mamá hablan español.
Imagínate que consiguieras a uno de ellos. Que los que no sé
para
por
platicar
qué.
Con él.
Uh-huh. Para platicar con él. Uh-huh.
En contactos cercanos del tercer tipo.
Ajá. Uh-huh.
De adentro.
Y pues,
para afuera.
Estos son algunos casos de padres paranoicos. Tristemente no son los únicos. Los extremos a los que los padres pueden llegar nos han dejado muchas historias terribles que contar para leyendas. Esta vez todos tuvieron un final, se podría decir...
agrio.
Agrio. Ajá,
agridulce.
Sin muertes, ¿no? Y lo más importante es que en todos estos casos aprendimos que la necesidad de libertad es innata en el ser humano. Y que mientras más tratas de controlar ese aspecto, más goth y metalero se va a hacer tu hijo.
Claro.
Entonces, sí. Todo con balance.
Sí, sí. No les pongan...
ya
no,
yin yang.
Sí, sí. No les pongan nombres así como contradictorios también a sus hijos.
Triunfador.
Triunfador.
Por favor, estúpido. Don luego, Vergas.
Don Vergas, sí. Me llamo Don Vergas.
Ay, güey, pues qué pinche loco está ese pedo.
Sí, güey. Sí,
¿no? El de los Turpin sí lo conocía y el de Pérez más o menos, pero el otro...
Yo el primero, bueno, me desbloqueaste la memoria con...
Sí. Sí, no, y hay un chorro, escogí así, pues el de México era obvio, el de los macetones. Sí. Y quería otros dos y sí quise escoger tres que fueran... Al final de cuentas se salvaron. Porque hay unos
porque
que...
no son de oh, vale, my verga, God.
Sí. Se salvaron, entre comillas.
Ajá, o sea, se salvaron, sí, pero... de la situación. Porque sí. Hay unos donde no hay ni cuerpos, ¿no? Que sobrevivieron a la situación.
Sí, sí, sí.
Pero sí te deja tripeando que a huevo, o sea, en estos tiempos todavía hay un güey así, güey, ¿no? O sea,
¿sigue pasando?
¿No?
Pues sí, sí. Este acaba varios.
De pasar. Sí, de 2010, sí, por eso.
Y aparte, no, imagínate qué culeros de los Turpin salen en el 2018 y luego empieza la pandemia.
Sí, güey. Ay, hija de la chingada. Sí, es cierto, güey. Güey, no lo había razonado. Así.
Capaz y el espíritu de Walt Disney le dijo a sus papás, güey, enciérralo, si no un virus se desatará.
Ay, por
wey.
Fin.
Así como sí. Tu cobijita de safety blanket, sí, entonces sí, se pone una cadenita así en la mano para dormir.
Salen así, ay, por fin vamos a salir. Oh, bueno, bueno.
Ay, güey, pues recuerden que nos pueden seguir en todos lados a nosotros como @leyendaspodcast. A mí me encuentran como @ningún Eduardo.
A mí como Mario López Capi.
A ti, Coquito.
A mí como Libertad.
Libertad.
@redes sociales son el techo. Sí, sí, .com.
Sí. @libertad, triunfador. En todas mis redes sociales. Ahí me pueden encontrar. Síganme.
A mí me encuentran como Elba Diablo. Nuestro podcast ha terminado. Podemos irnos a pistear. Esto fue Palabra de Belzebub.
¡Woo! ¡Woo!
Y eso fue La Casa de los Macetones y Otros Padres Paranoicos. Tres casos que, digo, no estuvo tan fuerte como febrero, pero...
Tiene un final agridulce, pero sí está culero de todos modos. Sí,
pues si tú piensas que has roto los macetones...
No te preocupes. Y aprendí a regarla.
Y creo que yo aprendí que Billie Eilish se robó una canción de Cricri.
Estuvo muy musical el episodio de hoy. El extra de Patreon también estuvo súper musical. Bueno, también del de YouTube estuvo... Uh-huh.
Sí, y hubo un musical, que ajá, hay que hacerlo, La Casa de los Macetones, sí, el musical.
El musical.
El, ajá. La violencia doméstica de los macetones, el musical.
Y recuerden otra vez, nos vemos el viernes y sábado en Mexicali y Tijuana. Hay lugares disponibles, ya se abrió más el aforo por semáforo. Aforo por semáforo, güey.
Yes.
Chico. Y nos vemos ahí. Vamos a ir a, pues supongo que a pistear.
Yes.
Y a dar show.
Yes. Sí, y a conocer la cebra.
Burro cebra.
La burro cebra.
Ajá. Sí, güey.
La mítica burro cebra de
Tijuana.
Los sótanos de Tijuana.
Yo quiero ir a playitas, güey.
DJ. Ni va a haber tiempo.
¿Cómo?
Ni va a haber tiempo de nada, güey.
Sí, ya sé, güey. No terminamos haciendo nada. Shit. Pero lo único que importa es que los vamos a ver a todas ustedes y todos ustedes. Pues ahí estaremos y nos escuchamos el próximo miércoles. Macabroso.
Ahí nos vemos.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minutos. Músculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. Shopify.com/sonoro.